Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? En este miércoles 20 de julio, saludos de Eloísa Santiago en un día en el que todavía a esta hora un humo negro y denso cubre el municipio vizcaíno de Lemoa y parece que va a continuar así todavía durante varias horas a consecuencia de ese incendio esta noche en unos talleres, en un pabellón sobre el que había unas viviendas. Ya saben que todo ha colapsado, se ha venido completamente abajo. Lo que arde, pero está bajo los escombros, parece que es plástico y gasoil y todo está resultando muy aparatoso. La buena noticia es que no ha habido heridos, aunque sí una veintena de desalojados. Algunos de los vecinos lo han perdido todo, Elisa López.
Aún sale, como cuentas, Eloísa, del edificio colapsado un humo denso y negro proveniente de las 50 toneladas de plástico y los 4.000 litros de combustible que arden bajo los escombros. La estampa impresiona. A esta hora siguen empleándose a fondo 40 bomberos de la Diputación de Vizcaya y la previsión es lograr extinguir el incendio ya controlado a lo largo del día, según ha explicado a COPE Ricardo Ituarte, director de emergencias del Gobierno Vasco desde la calle Estación de Lemoa, donde ha ocurrido el siniestro.
Sigue saliendo una gran cantidad de humo. Debajo de los escombros hay sepultados una gran cantidad, ya digo, gasoil y plásticos que siguen ardiendo. Todo lo que estaba en el sótano se encuentra pues metros bajo los escombros sepultados, hormigón especialmente, y eso hace que, bueno, pues sí que tenga cierta complejidad y por lo tanto la labor va a ser ardua y al final es cuestión de horas. Esperemos que, obviamente, que a lo largo del día de hoy ya esté apagado el incendio, porque controlado desde luego ya lo está.
Las viviendas de la parte superior del edificio han quedado arrasadas. Las 10 personas que vivían en ellas han perdido todo y han sido alojadas en un hostal o en casas de familiares. También han tenido que ser evacuadas otras 11 personas de pisos colindantes a quienes se ha recomendado cerrar ventanas. Esa ha sido la prioridad desde que se desatase el incendio pasadas las 2 de la mañana, nos indica Ituarte. Garantizar la seguridad de unas personas que, por fortuna, están bien, incluida una mujer atendida en el hospital por inhalación de humo.
Que no había ninguna situación grave y que las personas se encontraban en buen estado de salud. Precisamente por eso hemos acotado y perimetrado la zona, porque independientemente de que no se haya detectado que el humo tenga unas características especialmente peligrosas, sí que es humo y por lo tanto tratamos de preservar a la gente. Bueno, pues esperamos en todo caso que esa persona se reponga lo antes posible.
Los daños materiales son cuantiosos, tanto de las viviendas como del taller que había en el bajo. Ahora la Ertzaintza investiga las causas del incendio que ha dejado un tremendo susto entre los vecinos del barrio de la estación de la localidad vizcaína.
Bueno, de hecho todavía está cortada esa carretera. Fernando, justo cómo está el tráfico.
Pues como dice Eloísa, continúa cortada la Vizcaya 635 en Lemoa por ese incendio y además en la AP8 también hay cortado un carril en Sestao, sentido Irún, por la caída de dos motoristas.
Y el tiempo, bueno, hoy mucho más gris, ¿eh? Incluso ha llovido esta mañana en la costa, las nubes bajas siguen siendo abundantes. Parece que por la tarde pueden abrirse algunos claros en el interior, el día ha sido más soleado en general. Hemos notado un descenso importante hoy de las temperaturas máximas, sobre todo también lo han notado en el interior. Mañana jueves vuelven a subir las temperaturas, tendremos ambiente soleado, sobre todo en el centro y en el sur del territorio de primera hora, porque en la costa, sin embargo, costará levantar. Por la noche regresará mañana también la nubosidad, así que las horas centrales del día y las primeras de la tarde van a ser mañana las más soleadas. Temperaturas en ascenso, como digo, volverá a apretar el calor en el sur, con máximas en la costa que se quedarán en torno a 26-28 grados. Ahora mismo el termómetro marca 25 grados en Bilbao, 23 en Vitoria, 21 grados en Donosti y 22 grados en Eibar.
Euskadi Lagunkoia es una comunidad donde las personas mayores y la ciudadanía en general trabajan para construir espacios adaptados a todas las necesidades. Acabamos de cumplir 10 años y ya estamos en 70 municipios. Esto no ha hecho más que empezar. Euskadi Lagunkoia, un camino, mucha vida. Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. Euskadi, bien común.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hemos vivido, ya saben, unas últimas horas intensas, últimos días, mejor dicho, semanas, hablando de Mercedes. Pues hoy hemos escuchado este llamamiento que ha hecho la patronal vasca Confebas a los sindicatos, pidiendo acuerdos y no confrontación, moderación salarial y pacto de rentas equilibrado. La presidenta Isabel Bustos.
Nos gustaría hacer un llamamiento a los sindicatos para que entiendan que estamos todos en el mismo barco, que tenemos que remar juntos y que es el momento de llegar a acuerdos. La confrontación no es el camino.
La presidenta de la patronal cree que algunos agentes sociales no son sensibles a la actual situación y que utilizan el enfrentamiento y el conflicto a pesar, dice, de las enormes dificultades por las que se atraviesa, lo que es un factor añadido de preocupación para los empresarios. Estas manifestaciones las ha realizado la presidenta de Confebas, Isabel Busto, tras el Consejo General de la Patronal Vasca, en el que se ha confirmado precisamente su mandato hasta 2023, ya que Eduardo Zubiaurre, al que sustituyó debido a su baja laboral, no retomará esa responsabilidad. Según ha dicho Busto, hay empresas que trabajan a pérdidas y aunque están aguantando la rápida reducción de los márgenes y con ello la rentabilidad, amenazan su viabilidad a corto y medio plazo y en este contexto rebajan la previsión de crecimiento de la economía para este año del 5,9% a entre un 3,5 y un 4%. Esto la patronal vasca. Sin embargo, las empresas de Vizcaya dibujan un futuro, parece que más optimista, pese al impacto de la inflación. La Cámara de Bilbao estima que el Producto Interior Bruto crecerá un 4,2% y que alcanzará este año el 99,1% del nivel anterior a la pandemia. Los datos que ha facilitado hoy la Cámara de Bilbao de la encuesta de coyuntura industrial que realiza entre empresarios del territorio de Vizcaya hace una radiografía positiva del rumbo de la economía durante el segundo trimestre. El 92% dice que ha aumentado plantilla, el 46% ha incrementado ventas, un 34% adicional las ha mantenido y un 72% considera que sus stocks de materia prima son adecuados. Solo hay un 23% que reduce inversiones. El presidente José Ángel Corres.
Y con la previsión del 4,2 que hacemos nosotros de crecimiento para este año 2022, pues nos situamos en el 99,1%, con lo cual prácticamente estaríamos a niveles de prepandemia a finales de este ejercicio. Y vemos que ahí predomina la estabilidad. Para el número de personas ocupadas, un 90% de las empresas dice que van a mantenerla. La producción, un 75%, un 58% la cartera de pedidos, etcétera. También me quedo con la buena noticia de que la alternativa creciente supera a la decreciente en 4 de las 5 variables, ¿no?
Era la última rueda de prensa de Corres, el presidente de Cámara de Bilbao. Un puesto al que ha dicho no se presenta a candidatura y que deja el próximo 15 de noviembre. Y el turismo se recupera. La entrada en hoteles en junio en Euskadi aumenta un 79,6% y las pernoctaciones un 97,9% en términos anuales. Son datos del Instituto Vasco de Estadística que satisfacen, desde luego, al gobierno vasco. Javier Hurtado es el consejero.
Y es especialmente relevante la recuperación del turismo internacional, que aumenta un 1,3 respecto al primer semestre del 2019. A esto se suma también el incremento de un 2,8 del turismo nacional. Tenemos por ello el convencimiento de que este va a ser un verano muy positivo para el turismo en Euskadi.
Bueno, pues lo iremos viendo. Seguimos aquí con más información en este mediodía ahora con Pilar García Muñiz, 3-10, más noticias de Euskadi.
Euskadi.
Estar informado.
Buenas tardes, arratsaldeon. ¿Qué tal? Retomamos esta crónica de Euskadi y lo hacemos con el aerogenerador eólico marino, el de Mosaz, que ya está a flote en el puerto de Bilbao. Las operaciones de carga y botadura de este aerogenerador flotante tras su construcción se han realizado con éxito y ya está listo para ser instalado al finalizar este verano. La plataforma eólica marina flotante de hormigón frente a Arminza aprovechará el potencial del oleaje y el viento del Cantábrico. Elisa López.
Sí, será a finales del verano y frente a Arminza, en Vizcaya, cuando se bote la primera plataforma flotante y conectada a la red para molinos de viento en toda la costa española. Hoy se ha presentado en el puerto de Bilbao la nueva estructura, que además llega con ventajas económicas y medioambientales. Todo un hito del que es responsable, junto a otras empresas, la firma vasca Saitec. En COPE hemos hablado con su director de operaciones, Offshore Technology, David Carrascosa.
El primer aerogenerador flotante que instalemos en las costas españolas y que se conecte a la red eléctrica. Teníamos un grandísimo hito también a nivel nacional, ¿no? Es un primer paso. Lo que utilizamos es una plataforma flotante de hormigón, otra innovación adicional, ¿no? Y que hace que sean unas plataformas muy competitivas en coste y que además puedan fabricarse localmente.
Otra de sus señas de identidad es que tiene margen de movilidad para captar mayores rachas de viento y enfrentarse a olas de hasta 19 metros, lo que permitirá su expansión internacional.
Puede moverse relativamente, ¿no? Es decir, nuestra plataforma, digamos que está fondeada a la gira, no hablamos de cientos de metros, sino, bueno, pues unas decenas de metros, y precisamente para que pueda adaptarse a las condiciones de mar que vamos a tener en el Cantábrico. Estamos diseñando para oleajes máximos del entorno de los 19 metros, ¿no? Son oleajes extremadamente duros. Si resistimos con garantías estas condiciones de mar, obviamente tendremos una garantía de funcionamiento para los próximos desarrollos a nivel internacional.
Es un primer paso hacia la apuesta por las renovables marinas, en las que los países vecinos nos llevan bastante ventaja. En el acto, por cierto, ha estado presente la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, quien ha pedido ahorro en el consumo de gas, pero ha descartado restricciones para el consumidor.
No, nada que ver, pero ya saben que estos días de tanto calor se habían agotado los ventiladores en los comercios. Pues la Policía Municipal de Bilbao detuvo a dos personas el lunes por robar tres ventiladores en un pabellón industrial en Zorroza y ha dejado como investigado al menor de edad, que era quien conducía el vehículo con el que se habían desplazado para ese presunto robo. Y primero fue Guipúzcoa y ahora Vizcaya se suma también al cobro de peajes a camiones. Se van a instalar 5 puntos de peaje a partir del año que viene, de 2023, en 102 kilómetros de carretera. Las juntas de Vizcaya han aprobado hoy, con los votos de PNV y PSE, el cobro de ese canon a los camiones de más de 3,5 toneladas a su paso por la A8 desde Basurto hasta El Haya, la Nacional 240 por Barazar, la Nacional 636 desde Durango a Guipúzcoa por Campazar, el corredor del Chorierri y la B625 desde Llodio hasta Basauri. Van a ser peajes free flow, es decir, con el método del arco. Y Vizcaya, decía Imanol Pradales, el diputado, ha esperado a que la Unión Europea diera un pronunciamiento favorable.
Todos los informes y dictámenes han sido favorables, incluido el dictamen de la Comisión Europea que se recibió el 1 de abril del presente año y que determina los importes máximos que cabe repercutir a los usuarios.
Los grupos de la oposición han pedido escuchar y apoyar al sector del transporte de carretera, que precisamente se movilizaba hoy en el exterior, pero el texto ha salido adelante con los votos a favor de los dos socios de gobierno, PNV y PSE, la abstención de H. Bildu y el Carrequín Vizcaya, y el voto en contra del Partido Popular, después de rechazarse todas las enmiendas que había presentado este grupo. Los peajes para camiones ya se imponen en Europa. Guipúzcoa lo hará a finales de este año y Álava iniciará su estudio en el año 2026. En Álava, precisamente, el PP ha denunciado hoy las numerosas deficiencias técnicas del ticket BAE y urge a la Diputación Foral a resolverlas. Elisa López.
El PP considera insuficiente el retraso al 1 de diciembre de la obligatoriedad del ticket BAI y la exoneración a los mayores de 60 años habilitada por la Diputación de Álava, y pide una moratoria de mínimo un año y un periodo de transición sin multas ante los numerosos problemas que asegura está provocando este sistema de facturación electrónica. Problemas económicos por su coste en un mal momento y técnicos, lo que está llevando a algunos autónomos y pymes a cambiar su domicilio fiscal fuera de Euskadi, según la portavoz popular adjunta a las Juntas Generales de Álava, Ana Morales.
Pero esto es la punta del iceberg, se va a seguir produciendo en otoño. No lo hacen por escapar al control fiscal, lo hacen por escapar a una exigencia económica, a una complejidad técnica que te puede bloquear el negocio muchas horas porque te estás jugando una sanción muy cuantiosa. La Diputación tendría que tener más reflejos. No puede ser que con el momento tan complicado que viven, que no saben ni cómo van a pagar los recibos de la luz ni las facturas energéticas, tengan que tener la espada de Damocles de la complejidad de gestión y de la complejidad económica que es el ticket BAI. Por eso pedimos una moratoria entre 1 y 5 años.
También denuncia que la Diputación tampoco contesta en tiempo real a las dudas que se plantean.
José Ángel Peña, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Eloisa. Faltaba la vitola de oficialidad y ya la tenemos. Unai Núñez deja el Athletic para jugar como cedido en el Celta de Vigo. Ambos clubes han firmado un acuerdo en el que se reservan la opción de prorrogar el préstamo un año más, tras el que la entidad celtiña debería abonar a Ibaigane un mínimo de 7 millones de euros. Además, se hará cargo de la ficha de Núñez mientras este juegue como cedido en Balaídos. El central de Portugalete deja Lezama con más de 100 partidos en primera a sus espaldas. Y el que ya se ejercita con sus nuevos compañeros es el japonés Take Kubo, que hoy se ha puesto a las órdenes de Imanol en el entrenamiento a puerta cerrada que la Real ha desarrollado en Zubieta. Pero en este periodo estival los movimientos y fichajes no corresponden únicamente al fútbol. En el mundo de la canasta hay que destacar el regreso al Bilbao Basket del bosnio Emir Suleimanovic.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Mary, don't you weep. Tell Martha not to mourn. Tell Martha not to mourn.
Bueno, lo imaginas, ¿no? El Jasaldi en Donosti comienza hoy con un cartel de casi 80 conciertos y además hoy mismo ya el primero que acoge el escenario de la Zurriola en su regreso a la playa después de 3 años de ausencia y además hoy con ritmos y ecos ochenteros, Fernando Justo.
Arranca una nueva edición del Festival de Jazz de Donosti, la número 57, y que este año celebra 84 conciertos en 14 escenarios que llenarán Donosti de música hasta el próximo lunes. Y una edición también en la que volverán a ser dos los artistas galardonados en reconocimiento a dos largas carreras dedicadas al jazz. El vibrafonista etíope Mulatu Astake y la pianista estadounidense Amina Claudine Myers, a quien escuchamos. Y esta noche, en la velada inaugural, regresa la ola de los 80, el director del festival, Miguel Martín.
Siempre pensamos que la forma de empezar el Jazz al Día es con una actuación que sea, vamos a llamarle así, icónica, que sea capaz de atraer a gente de muchas edades diferentes, muy variados gustos musicales, y creemos que Simple Minds es sin duda una de esas actuaciones.
Simple Minds actuará en su 40 aniversario en el gran escenario de la Zurriola con un potente show de 90 minutos. Esto será a las 9:30. Antes, a las 7 en Chillidaleku, actuará el pianista ucraniano Vadim Niselovsky, una actuación solidaria a beneficio de Chernóbil el Cartea, y en la que se presentará su último trabajo, Suite Odessa.
Esta será la primera actuación en este Jazzaldi. Les recuerdo también que en el BEC en Baracaldo ya está todo preparado para la Euskal Encounter este próximo fin de semana, que celebra su 30 edición del 22 al 25 de julio, con el regreso además de Opengune, la zona abierta a los asistentes, a la party y al público en general. Pues así les dejamos, pero sigue aquí la información en este mediodía con Pilar García Muñiz.